Bien, muy buenos días tengan todos. Estamos muy felices, agradecidos de Dios porque nos permite hoy nuevamente poder llegar hacia tu casa, hacia el lugar en el que hoy estás escuchando esta programación. Y decimos que damos gracias a Dios porque realmente es un privilegio que tenemos al poder alabar juntos el nombre de Dios, aunque estemos a la distancia. Con el Espíritu Santo en mi corazón, Él que es un Dios omnipresente, Él que es un Dios todopoderoso, nos permite que nos unamos en su Espíritu Santo. Y hoy, si nos ponemos de acuerdo, nuestra alabanza llega al trono de la gracia de Dios y Él se deleita en que sus hijos le adoremos. Por eso desde ya te invito a que tú puedas decirle gracias, Dios. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hoy pueda haber en mi corazón, gracias porque a pesar de todo lo que pueda faltar, tú no me has faltado, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Y gracias por la fortaleza que tenemos en ti para soportar este tiempo de prueba. Gracias, Señor, te damos hoy, como decía el salmista, por cada bendición, porque tú eres el que nos coronas de favores y misericordias. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres el que sacias de bien nuestra boca. Y aunque veamos la nevera medio vacía, aunque veamos la alacena vacía, aunque hoy tengamos incertidumbre de lo que pasará el día de mañana, Señor, tú eres fiel, tú eres Dios y tú proveerás para nuestras vidas. Hoy estamos aquí, Señor, en tu presencia, creyendo que tú provees el alimento espiritual. Y fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma, tendremos la fortaleza para seguir adelante. Creemos que tú bendices aún el fruto de nuestras manos, Señor. Que todo lo que estamos pasando obrará para nuestro bien, porque así lo has prometido, Señor. Gracias. Oh, aleluya, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias. Gracias porque tú traes hoy sanidad a nuestros cuerpos. Gracias porque tú hoy traes paz, vigor a nuestra alma. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos en diferentes lugares, en diferentes horas, pero en un mismo sentir alabar tu nombre. Aleluya, eso solamente lo puedes hacer tú, Dios Todopoderoso. Hoy bendecimos tu nombre, hoy adoramos tu nombre. Aleluya. Si tú puedes, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor, por tu presencia aquí conmigo. Si hoy puedes, en el lugar donde te encuentras, el momento que sea, cierra tus ojos, pon tus manos en tu corazón y simplemente dile gracias, Dios. Gracias por tu gran amor. Gracias, 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 Señor. Y tu presencia, ese río, se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Y ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo como un río que nunca cesará, y y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como en el lugar donde tú estés, allí está la presencia de Dios. Jehová Sama, allí está el Señor, allí está en el lugar donde tú estás. Dice Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hace unos cuantos años atrás, particularmente yo, le tenía temor a estos versículos. En mi corazón sentía que algún momento esto nos iba a ocurrir y no quería que eso llegara. Pero hoy puedo decirte gracias, Señor, porque hay un remanente de tus hijos que ha podido permanecer fiel, que como Habacuc hoy puede decir: con todo yo me alegraré, me regocijaré en mi Dios, en el Dios de mi salvación. Así que te invito que hoy puedas decirle gracias, Dios, porque hoy yo puedo confiar en ti. Fortalece hoy mi vida en tu presencia. Fortalece hoy mi vida en tu presencia, Señor, te lo pido. Aún en mi incredulidad, cuando adoramos a Dios en su presencia, crece nuestra confianza en Él, y mientras confiamos en Él, nuestro deseo de adorarle crece. No sé si tú puedes decirle hoy gracias, Señor, por tu presencia. No hay otro lugar donde quiera estar. Este es mi lugar. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar.
Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde
Eres mi salvación. Eres mi fortaleza. Eres mi alto refugio. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una vez más te invito, no a que levantes tus manos al cielo. Coloca tus manos en tu corazón y dile: Señor, Espíritu Santo, necesito más que sentir, vivir ese gozo. Necesito experimentar tu amor, el gozo de mi salvación. Sé que eres tú. Es por ti, Jesús. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a confiar en ti. Porque yo sé que tú eres fiel. Que no me dejarás. No me abandonarás. Tú eres mi sustento. Y el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos nos vivifica hoy, nos fortalece hoy. Imagina el gozo de los discípulos cuando vieron a Jesús. Sí, quizás había temor, incertidumbre, pero el gozo cuando ya pudieron compartir nuevamente con Él. Jesús está aquí. Hoy ese mismo gozo, recíbelo en tu corazón. Sí, sí, créelo. Jesús está aquí. Jesús está allí contigo. Porque su misericordia te alcanza hoy y su amor te abraza. Y ante ese abrazo, no te puedes quedar callado. La respuesta es: maravilloso, maravilloso. Adórale hoy. Maravilloso, maravilloso. es nuestro Dios. Él es digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Aleluya. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos. No hay nadie como tú. Oh, recibe gloria, alabanza. Eres maravilloso, Señor. Y mi alma lo sabe muy bien. Por eso hoy te adoro.
Gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es maravilloso, porque no hay nadie como Él, no hay otro como Él. Él es el único digno de ser alabado, Él es el único digno de ser exaltado, es el único que merece la adoración, la gloria, la honra, y por eso solo a Él la damos. Es para nosotros un privilegio, es para nosotros un gran motivo de alegría el que Dios nos permita poder ministrar su presencia, poder ser instrumentos de Él para alabar, para bendecir su nombre. Y hoy quisiera por favor pedirle en el nombre de Jesús, quisiera pedirle por favor a usted que me oye, a usted que está de repente en su casa, en su habitación, en su sala, tal vez en el patio, tal vez en el frente, tal vez ha tenido tantas cosas que hacer durante esta semana que no ha tenido el tiempo de poder sacar un momento a solas para estar en la presencia de Dios. Y tal vez son tantas las situaciones que has estado viviendo que han estado abrumando tu vida. Quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que hagas un pequeño paréntesis, que hagas un pequeño espacio en lo ajetreado que puedas tener tu agenda, tu vida en estos días. Y que hoy, a partir de este momento que vas a disponerte a escuchar esto, quiero pedirte por favor que me prestes toda tu atención durante el tiempo siguiente. Y no a mí, porque de repente yo como persona, como hombre, yo necesito lo que hoy vamos a hablar, lo necesito tanto como tú. Pero estoy convencido, tengo convicción de parte de Dios y del Espíritu Santo de que Él va a hablar a nuestras vidas en este tiempo. Pero, ¿sabes? Así como sucede en muchas ocasiones que estamos en un lugar y alguien comienza a hablarnos, comienza a decirnos algo, y llega un momento que la persona está hablando y de repente la persona nos pregunta algo, ¿qué piensas tú sobre esto? Y nosotros el problema es que no hayamos que decirle, tenemos tremenda pena de repente porque no estábamos prestándole atención. Estábamos pensando en otra cosa, estábamos pensando tal vez en un problema, estábamos pensando en algún chiste que nos dijeron. Nuestra mente se fue del lugar y estábamos ahí mirando a la persona, pero no estábamos prestándole atención. Y entonces entramos en ese momento de vergüenza, que no hayamos que responder a la persona, porque simplemente no estábamos prestándole atención. ¿Sabe? Y yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones, a más de una persona en los servicios, en los mensajes, en las ministraciones, a más de una persona le suele suceder con frecuencia esto. Estamos en el sitio, estamos en la casa de Dios o estamos escuchando un mensaje y por momentos nos perdemos. Perdemos lo que Dios tiene para decirnos. Y eso es triste. Porque, ¿sabes? También he aprendido que cuando Dios habla, lo hace una sola vez. Y yo he aprendido que cada vez que Dios me da una idea para un mensaje, para un bosquejo, inmediatamente tengo o que tomar una nota en el teléfono o hacer incluso una nota de voz, lo que sea, porque luego ha habido momentos cuando no lo he hecho, que he intentado retomar la idea y no he podido. Y ahí entiendo, fue Dios el que me habló. No fue una idea mía, no fue que se me ocurrió algo como un tema para un bosquejo, para un mensaje. Es Dios hablando a mi vida en ese momento. Y una vez dicho esto, quiero pedirte entonces que busques en tu Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 31. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 31. Es un pasaje muy, muy, muy conocido. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 31, dice así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Espíritu Santo, que necesitamos que tú hables a nuestras vidas en este tiempo. Necesitamos, Señor, que tu presencia ministre a nuestros corazones y que podamos recibir lo que tienes para nuestras vidas. Que en este tiempo nuestros corazones puedan ser un buen terreno en el cual caiga esa semilla de tu palabra y produzca fruto. No nos conformamos simplemente, Señor, con que la semilla caiga en nuestros corazones. No. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que produzca fruto. Y para ello, Señor, es necesario que nuestros corazones sean terrenos fértiles, terrenos con buena tierra. No puede ser un pedregal, no puede ser una arena a la orilla del camino, Señor. Debe ser un terreno preparado, Señor. Así que en esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo prepare, abone el corazón de cada persona. Bien sea que esté escuchando el domingo por medio de la radio o que esté escuchando de manera diferida por internet. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, que eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. En cualquier momento que haya una persona, que haya un corazón que necesite esta palabra, en el nombre de Jesús, te pedimos que pueda ser ministrada y que ese corazón sea terreno fértil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A riesgo de dar la impresión que busco sembrar desesperanza o desasosiego, quiero poner sobre la mesa una realidad que todos nosotros sabemos, pero que a veces preferimos tratar de ignorar. Y creo que esto lo hacemos cada uno de nosotros a fin de no sentirnos abrumados en el diario vivir. Y es que ya hemos recorrido más de la mitad del año 2020 y sin lugar a dudas, no cabe ninguna duda que podemos decir que este ha sido un año muy, muy, muy duro y difícil. Y lo que es peor, a simple vista, no hay nada que nos diga que pronto vaya a haber una mejoría sustancial. Y por eso decía, a riesgo de dar la impresión de que estoy procurando sembrar desesperanza. Sin embargo, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y debemos alabarle y darle glorias a Dios porque Él nos ha traído hasta este momento, hasta este día. Y de alguna manera u otra, como decimos siempre cuando oramos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, Dios nos ha provisto y Dios nos ha guardado. Todas las familias a estas alturas, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, todas las familias podemos decir que de alguna manera u otra Dios ha sido bueno. Y Dios nos ha enseñado a confiar en Él. No podemos decir otra cosa. De Dios es la gloria y de nosotros la victoria. Ahora, mi primer punto en esta mañana o en este tiempo. Hay un área que ha sido mucho más afectada en nuestras vidas durante este tiempo de este año. Por la situación esta del coronavirus, del COVID-19, y ha sido, el área familiar. No me extrañaría para nada que al escuchar este comentario, la mayoría de las personas que me escuchan hayan asociado esto con lo que tiene que ver con el sustento o con la economía familiar. Y sí, aunque la economía familiar en nuestro país había recibido fuertes embestidas durante los últimos años a causa de la situación económica que vivimos en nuestro país, en Venezuela, esta situación con el coronavirus ha dejado a nuestras familias, a la situación económica de nuestras familias en una posición mucho más crítica. Pero hay un área familiar que de seguro se ha visto seriamente afectada también. Y posiblemente algunos han tomado la posición de ignorarla o de solaparla. Y tal vez otros se han inclinado hacia el extremo opuesto, tomando decisiones caóticas e inoportunas, simplemente por dejarse llevar de la rabia, la impotencia, el dolor o sentimientos parecidos. Y escúchame, tal vez no sea para menos. Repito, ya vamos por la mitad del mes de agosto y en nuestro país llevamos más de 5 meses en cuarentena. Y es que, hablando con sinceridad, y por rudo que suene, ninguno de nosotros estaba acostumbrado a estar tanto tiempo en casa. Y ahora, cuando la cuarentena nos ha forzado a muchos de nosotros a estar en nuestras casas, obligados, la familia se ha convertido en un calvario. Y uso la palabra calvario porque, paradójicamente, las personas que se suponen que más deberíamos amar o deberían amarnos son las mismas personas que llevan al extremo nuestra paciencia o quienes más nos hieren. Pensemos en algunas de las siguientes situaciones. Ninguna madre con niños en edad escolar o con hijos en edad escolar estaba acostumbrada a tener a los niños todo el día durante toda la semana en casa. Tal vez esas horas de la mañana o de la tarde en que sus hijos de cualquier edad, desde niños de primaria o de kinder hasta adolescentes que están estudiando bachillerato, cuando esos muchachos se iban para el colegio o para el liceo, eran las horas en que disfrutaban un tiempo de quietud y silencio en su casa que les hacía sentirse de vacaciones. Por otra parte, entendamos a los niños también. Los niños tampoco estaban acostumbrados a estar todo el día metidos en la casa, sin salir para ninguna parte, sin salir al parque, sin salir a jugar con los compañeritos, etc. Eso también genera en los niños ansiedad. Vámonos al caso del varón, del hombre que salía a trabajar todos los días también y estaba fuera de la casa 8 o 10 horas al día. Ahora de repente tal vez solo hace media jornada laboral o menos y el resto del día también lo pasa en la casa. A todo esto le añadimos el estrés que papá y mamá tienen porque los ingresos de la familia se han recortado drásticamente. Y tenemos entonces una bomba de tiempo armada a la que no se le puede ver el contador de tiempo para tan siquiera saber en qué momento va a explotar esa bomba. Y escúchame, este es solo uno de los escenarios que podríamos mencionar, pero en realidad hay muchísimos escenarios más. Tantos escenarios existen como personas con los diferentes matices que cada persona le puede imprimir con su carácter y con su personalidad. Y cuando digo de repente el caso del papá o del hombre que sale a trabajar, en ocasiones esto, toda esta dinámica que de la que estoy poniendo simplemente un ejemplo, y tomé de repente lo que es una familia tradicional que nosotros conoceríamos. Pero toda esa realidad se ha visto trastocada y de un momento a otro. Y eso está pasando en la gran mayoría de las familias. Incluso en las que uno cree o en las que uno tenía el concepto de que eran las familias modelo de repente, que eran las familias más unidas, que eran las familias más sólidas, más fuertes. Toda familia en este tiempo, de alguna manera u otra, se ha visto afectada. Pero hay círculos familiares donde ya había conflictos y conflictos muy serios, conflictos que ya venían de repente tal vez desde años gestándose. Y estas son las personas que tal vez están sintiendo que están viviendo en un calvario mucho más grande. Porque esta cuarentena lo único que ha hecho es acelerar el proceso de descomposición de las relaciones intrafamiliares. Ahora, muchas personas hacen grandes esfuerzos por aparentar lo que en realidad no tienen. Y no hablo de cosas materiales, sino en cuanto al carácter. Hay muchas personas que les encanta aparentar ser quienes no son. Así como hay gente que le encanta aparentar, son personas de escasos recursos, pero les gusta solamente calzar zapatos de marca, vestir, tener un solo pantalón, aunque tengan que lavarlo todos los días, pero que ese pantalón sea de marca. Personas que de repente dejan tal vez de comer o de comprar un medicamento por comprarse un suéter, una franela, una camisa de marca. Así como hay gente que aparenta este tipo de cosas con las cosas materiales, aparentan un estatus social que realmente no lo pueden costear, hay personas que también les encanta aparentar un carácter o una personalidad que en realidad no la tienen. Son personas que aparentan ser amables, de buen corazón y de temperamento ecuánime o equilibrado, pero esto solo lo hacen con algunas personas, porque quienes conocen en realidad cómo es el carácter de esa persona son quienes viven con él o con ella. Y lo que es más triste, en esta categoría entran muchos cristianos, quienes tienen diferentes versiones de sí mismo, dependiendo del lugar o de las personas con las que estén. Es decir, gente que en la iglesia son perfectos cristianos. Pero si de repente los viéramos con sus amigos, en una plaza o en una calle o en una reunión donde no hay personas cristianas, son personas que tal vez algunos de sus amigos ni siquiera se imaginan que son cristianos. Y no porque tengan que estar diciendo gloria a Dios y aleluya y predicándoles todo el tiempo a sus amigos, sino porque participan de las cosas que hacen todos los demás sin ningún tipo de restricción. Lo que es peor todavía, en la iglesia son perfectos cristianos, pero en la casa son, como en algunos testimonios he escuchado, tremendos diablos. Esto se convierte en un grave problema, sobre todo cuando algunos de los miembros de la familia no son cristianos. Porque el saboteo al buen orden familiar afecta su testimonio como hijos de Dios. Y también sabotean la obra del Espíritu Santo en la vida de los familiares inconversos. Entonces, cargamos a la iglesia, pastor, pastora, hermano, hermana, ayúdenme en oración por mi familia, por mi hijo que se está perdiendo, que se está tomando malas juntas. Pero cuando tú llegas a tu casa, tú maldices, tú lo golpeas, tú lo tratas mal. Entonces, perdóname, nosotros podemos rompernos las rodillas orando por tu hijo. Pero si tú no le das testimonio, no va a pasar nada, perdóname. Y si algo pasa, no es porque tú estás haciendo algo. Será únicamente por misericordia de Dios, porque Dios tiene algún propósito con tu hijo o con ese familiar. Los hijos de Dios somos exhortados por la palabra de Dios a vivir vidas que sean olor fragante ante Dios. Y esto va más allá del momento de la oración, esto va más allá de leer la Biblia, esto va más allá de orar, esto va más allá de asistir al templo. Este llamado
de ser olor fragante ante Dios se extiende a todo momento del día, pero sobre todo se extiende al momento en el que tú tratas con tu familia. Sobre todo se extiende al momento en el que tú interactúas con la gente que Dios te ha dado para amar. No en vano el libro de Isaías, capítulo 52, verso 7, dice: cuán hermosos sobre los montes son los pies de aquel que trae buenas nuevas, alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Sabe? Tradicionalmente este pasaje se aplica a que cuán buen recibido o bien recibido son los evangelistas o las personas que llevan buenas noticias. Pero yo lo voy a llevar a otro contexto, otro escenario. ¿Cómo se siente tu familia cuando tú vas entrando en casa? ¿Se alegran porque tú estás llegando o de repente se esconden porque tú estás llegando? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposa cuando tú estás llegando? ¡Qué bueno que ya está llegando papá! ¡Qué bueno que ya está llegando mi esposo! O, quédense quietos que ya llegó papi. Cállense, cállense, hagan silencio que ya llegó papi. Hay momentos en que, aunque nosotros nos esforzamos por mantener una vida íntegra y fiel a Dios, también sucede que hay miembros de nuestra familia, pareciera que Dios les dio la clave, la combinación exacta, les dio el password, pero completico, y ellos se lo aprendieron de memoria, para hacer desaparecer nuestra comunión con Dios. Pareciera, yo no sé si a usted le pasa, si usted tiene hermanos, o tuvo hermanos, si ya está una persona adulta, pero siempre, cuando son varios hermanos, siempre hay uno que tiene el don de volarnos la piedra. A esa gente parece que Dios les dijo: hey, a Eudo, la combinación para que volarle la piedra es tal, tal, tal y tal, y te la voy a entregar a ti. Esa es tu misión en la vida, volarle la piedra a Eudo. Yo estoy seguro que a más de uno le pasa. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que ninguna persona, aún los cristianos, están exentos, de vivir conflictos familiares. ¿Por qué? Por la simple razón de que somos seres humanos. Usted es un humano y las personas que están a tu alrededor también son humanos. Y esa condición de ser humanos no nos hace exentos de vivir conflictos interpersonales e incluso familiares. No importa qué tan buen cristiano seas, en algún momento vas a tener problemas con tu familia. Ahora, cuando en el seno familiar hay situaciones que colman nuestra paciencia, la respuesta común de la mayoría de nosotros es una escalada progresiva en las respuestas y actitudes amenazantes o hirientes. ¿A qué me refiero? A gritos, insultos, amenazas y, en última instancia, golpes. Cuando llegan los problemas, todos comenzamos de alguna manera u otra en ese camino de escalada. Comenzamos a amenazar con gritos, insultos, amenazas. Y tarde o temprano, si el asunto no se detiene, la violencia física entra en acción. Todo esto es totalmente contradictorio para la preservación del buen orden familiar que nosotros deberíamos buscar, como dice la palabra de Dios. Y lo que es peor, si estas respuestas o actitudes no se corrigen o se detienen a tiempo, sin darnos cuenta, nosotros vamos a estar pensando mal o despreciando a nuestros propios hermanos. Sin darnos cuenta, vamos a estar despreciando a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros primos, hijos, abuelos, nietos, etc. Y quiero aclarar esto. Estoy incluyendo a todos los parentescos, porque en las situaciones de conflicto o de estrés intrafamiliar no se discrimina el parentesco. Cuando hay problemas familiares, es común que un hijo desprecie a sus padres. Suele suceder, y mucho. Y cuando ese hijo llega a los pies del Señor, que ese hijo se consiga con la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, ese hijo comienza en tremendos conflictos internos. Es más, le tengo una noticia a muchos padres sinvergüenzas, muchos padres que han sido sinvergüenzas durante toda su vida. Una de las cosas más difíciles que hay para hacerle entender a un joven de que Dios es como un padre y de ver a Dios como un padre es porque realmente nunca conocieron algo bueno que viniera de la persona llamada padre o papá. Como hijos de Dios estamos llamados a preservar el buen orden familiar. Pero cuando nuestras respuestas o actitudes sacan lo peor de nosotros y no lo comenzamos a corregir, nosotros terminamos pensando mal o despreciando a cualquier miembro de nuestra familia, si es que no a todas. Y eso no es correcto, perdóneme, eso no está bien, eso no agrada a Dios. Me voy a permitir la libertad de dar el calificativo de doctrina a la forma en que nosotros solemos manejar los conflictos intrafamiliares. Es decir, me voy a dar la libertad de llamar esta forma en que nosotros tratamos a nuestras familias, esta forma en que nosotros respondemos cuando surgen los conflictos, a nuestra doctrina para manejar los conflictos intrafamiliares. Entonces yo puedo decir que la doctrina que humanamente nosotros aplicamos para manejar los conflictos intrafamiliares es muy volátil y es muy cambiante, a tal punto que poco a poco y según el carácter de cada persona, nosotros podemos pasar de estados pasivos a agresivos en muy diferentes matices, de manera muy fácil y rápida. ¿Por qué? Porque la doctrina, la norma o la forma en que nosotros abordamos las diferencias entre nosotros cambia a medida que nos vamos hartando de la forma en que se dan las situaciones en nuestra familia. Nuestra doctrina cambia. Según cómo nos van tratando, nosotros vamos cambiando también, nosotros vamos reaccionando. Nuestra doctrina es maleable. Si me tratan mal, yo trato peor. Si me ofenden, yo ofendo más. Si me gritan, yo grito más duro. Y ahí vamos. Si me dan una cachetada, yo tiro un puntapié. Si me tiran un puntapié, yo tiro 4 o 5 golpes. Un jack al hígado. Y ahí va el asunto escalando. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina es volátil. Pero, por otra parte, está la doctrina de Jesús. Y aunque usted no lo crea, ya a este momento llevamos 2 puntos de nuestro mensaje. Aquí voy con el tercero. La doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es muy diferente a la nuestra. Y es muy simple y sencilla. Aunque esto no signifique que para nosotros la doctrina de Jesús sea simple y sencilla de aplicar. En nuestro pasaje inicial, cuando Jesús dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con todos ellos. Jesús está haciendo referencia a algo que se conoce en la historia de la humanidad como la regla de oro. Y esta enseñanza se le llama así, porque aparece en los libros sagrados de por lo menos 7 de las religiones principales del mundo y ha sido citada en enseñanzas éticas de docenas de grandes maestros y filósofos a través de la historia. Por eso entonces a esta línea de pensamiento que Jesús enseñó en este pasaje se le llama la regla de oro. Esta es una regla considerada la declaración más sencilla de ética jamás concebida. Y nos habla de una verdad universal y simple y sencilla. Una verdad que es universal, simple y sencilla. Y es que las personas queremos ser tratadas como personas. Si usted es una persona, que yo me imagino que usted lo es, usted quiere que lo traten como una persona. Pero qué cosas, ¿no? Que a veces queremos que la gente nos trate a nosotros como personas, pero nosotros tratar a los demás como animales. Qué cosas, ¿no? Aunque la doctrina de Jesús comienza en Lucas capítulo 6, verso 31, cuando dice esto, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En los versos 32 al 33 encontramos un resumen, comenzamos a encontrar un resumen. Cuando él dice, en el verso 32, vaya conmigo a la lectura. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir Jesús? Sencillo, que cuando a nosotros nos tratan bien, a la gente la tratan bien, la gente suele responder tratando bien. Pero cuando la gente en la calle lo tratan mal, la gente en la calle suele responder tratando mal. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser diferentes. No estamos llamados a fingir un amor. Estamos llamados a demostrar un amor que no sea fingido. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Ser quien tú eres, ni más ni menos, pero tratando de obedecer a Jesús. Simple y sencillo. No estoy diciendo que sea simple y sencillo de aplicar, pero el concepto es muy básico y muy sencillo. Ahora, aquí sobresalen algunos puntos. El primero, no solo debemos amar a quienes nos aman, hay que amar a todos, es lo que dice Jesús. A los difíciles, a los engorrosos, a los fastidiosos, a esos que nos sacan de quicio, sí. Cuando yo estaba escribiendo esto, le voy a decir literal lo que a mí me pasó. Cuando yo estoy escribiendo esta parte en mi computadora, no solo debemos amar a quienes nos aman, hay que amar a los difíciles, a los engorrosos, a los fastidiosos. Yo tengo aquí en mi bosquejo la palabra fastidiosos, unos puntos suspensivos. Y sigo escribiendo, a esos que nos sacan de quicio. Cuando yo terminé de escribir, a esos que nos sacan de quicio, créame, yo vi una foto en la computadora, en el monitor de la computadora. Se me apareció ahí. Yo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿De tuyo, del diablo, de quién? Cuando yo estoy diciendo esto, yo estoy seguro que a más de uno le vino la imagen a la mente, si es que no lo tiene al lado, de ese que lo saca de quicio. ¿Y sabe qué me di cuenta también? Nosotros solemos decir, es que me estáis sacando de quicio. Y la mayoría de nosotros no sabemos qué quiere decir la palabra quicio. ¿Sabe qué es un quicio? Un quicio es el marco de la puerta. Usted es una puerta, lo está sacando de su marco. Entonces, no solo debemos amar a quienes nos aman, hay que amar a los engorrosos, a los difíciles. ¿Se acuerda cuando decía hace un momento que hay gente que parece que Dios les dio la combinación, exactamente los pasos, el 1, 2, 3, el ABC de cómo sacarte a ti de quicio, cómo sacarte a ti la piedra, cómo hacerte poner bravo? A ese tienes que amarlo. Lo segundo que también aprendemos aquí, no solo debemos hacer bien a quienes nos hacen bien, hay que hacer bien aún incluso a los que procuran hacernos mal. Saber que tu vecino, ese que cuando tú dejas el frentecito de la carretera bien barridita, bien limpiecita, como a ti te gusta, y obvio, tú barres tu frente, porque es tu frente, es lo que a ti te corresponde. Pero ese vecino que entonces viene después, que ya tú barriste, agarra la basura y te la deja ahí en toda la orillita. No te la tira para acá, pero te la deja ahí en toda la orillita, para que cuando sople, se corra todo para el frente. Y tú adentro, es que, Dios mío, él sabe que me molesta y lo hace por punto. De repente tú tienes razón, tú sabes que te lo hace por punto. A esa persona, dijo Jesús, no eudo socorro, no maten al mensajero, ¿ok? Y ya Cristo murió una vez, no lo vuelvan a matar, por favor. Es lo que Jesús dijo. Creo que ya entiende entonces por qué dije antes que aunque la doctrina de Jesús era simple y sencilla, no necesariamente simple y sencillo aplicarla a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, un gran dilema con el que lucha la mayoría de los cristianos es cuando llegan al punto de pensar que tienen que perdonar a sus enemigos o perdonar a los que le han hecho algún tipo de mal. En este punto, muchos sienten que el corazón se les va a explotar o que de repente les va a dar un paro cardíaco, que la cabeza les va a explotar y que el estómago se les va a salir de las náuseas en pensar que tienen que perdonar a alguien que les hizo mal. Particularmente, yo he llegado a pensar que esta es la razón por la que, al parecer, nuestra familia tiene la combinación o la clave exacta para hacer que nuestra paz desaparezca. Y es que, de alguna manera, Dios tiene que enseñarnos a ser personas que podamos perdonar a otros. Si nosotros no podemos aprender a perdonar a nuestra familia, nunca vamos a perdonar a nadie más en nuestra vida. Tan simple como eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú no puedes perdonar a la gente que amas, ¿cómo vas a perdonar a la gente que no amas? Nunca, jamás. Muchos expertos y escritores en cuanto a lo que es la conducta humana aseguran que la falta de perdón puede dejar todo tipo de secuelas en los individuos, sobre todo en quien se rehúsa a perdonar. Lucas capítulo 6, versos 35 al 37, la doctrina de Jesús nos sigue enseñando lo siguiente. Los versos 35 al 37 dicen: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo quiero que usted tome nota de este pedacito. Porque Él, es decir, Dios, es bueno con los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Pero qué duro también. ¿Qué es lo que dice el verso 35? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestando esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Escúchame, cuando tú te preocupas por amar a otros y por hacer el bien, hacer lo que es correcto, eso te va a dar tu recompensa. Y a la vez te va a identificar, eso es lo que te va a dar a ti, tu cédula de identidad como hijo de Dios. El amar y hacer bien. Y de ñapa vas a tener recompensa aquí y en el cielo también. ¿Sí me entiende? El verso 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo otro que Jesús nos enseña aquí es sobre la misericordia. Que la misericordia te identifica como hijo de Dios. El amar y hacer el bien te da la cédula. ¿Ok? Pero el ser misericordioso te hace parecido a Él. Hace que tú te parezcas a Dios. Y el verso 37 nos habla de una siembra y de una cosecha. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona y serás perdonado. Esta es la doctrina de Jesús, o como la llaman, la regla de oro. Y esto es aplicado en cuanto al trato a las demás personas. Y aplica perfectamente también en cuanto a las relaciones intrafamiliares. Porque imagínense, si Jesús enseña esta doctrina como la forma de tratar al prójimo o a los semejantes, es decir, a los vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, amistades, etc. E incluso lo lleva un peldaño más allá cuando dice que es la forma también en que debemos tratar a nuestros enemigos. ¿Cómo no va a aplicar también a las personas que amamos? Y ese es el título de mi mensaje. Así, las personas que amamos. Se supone que nosotros amamos a nuestra familia. Si no los aprendemos a perdonar a ellos, si Dios no nos enseña el arte de perdonar con nuestra familia, ¿cómo cree usted que usted va a poder perdonar al compañero de trabajo cuando se le come el sándwich que usted llevó? Y cuarto punto, las personas que amamos. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos a perdonar a las personas que amamos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar a nuestra familia? Ya he dicho en varias oportunidades en este mensaje que yo he llegado a la conclusión de que la razón por la que al parecer nuestra familia o algunos miembros de nuestra familia tienen la combinación o clave exacta para hacer que nuestra paz se esfume es que de alguna manera Dios tiene que enseñarnos a perdonar. Y mientras no aprendamos a perdonar a nuestros familiares, nunca podremos perdonar a nadie más en nuestra vida. Te pregunto yo ahora, ¿te gustaría que te perdonen cuando tú te equivocas? ¿Te gusta que te perdonen cuando cometes un error? Yo creo que sí. El que diga que no, perdóneme, es un hipócrita. Otra pregunta. Piensa en esto. Es una pregunta de razonamiento. Es sano pensar que se puede vivir en un mundo lleno de gente imperfecta y que no vas a tener que perdonar errores que esa gente imperfecta cometa. Yo creo que no. Para ti no es sano pensar que tu familia tiene que hacer todo perfectamente. Ahora, pensemos en esto. Si nuestra familia son las personas que amamos, y aunque nos cuesta aceptarlo, son las personas que también más nos importan en el mundo, ¿será sano aprender a perdonarlos? Repito, ¿será sano aprender a perdonar a nuestra familia si ellos son gente, la gente que más amamos, la gente que más nos importa? ¿Será sano aprender a perdonarlo? Escúcheme bien esto. Si somos hijos de Dios y Él ha comenzado su obra regeneradora en nosotros, entonces el Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros también ha sembrado la necesidad de dar pasos hacia perdonar a esa gente que amamos. Y por mucho tiempo Dios ha estado hablándote esto a tu vida, sí, a ti, que te has estado rehusando a perdonar a de repente un padre, a una madre, a alguien que te abandonó y tal vez ya murió, pero en tu corazón todavía no le has perdonado. Sí, a ti Dios te está hablando en este momento. Tomemos nota de lo que dice la parte final de Lucas capítulo 6, verso 35. Dice, porque Él es benigno para los ingratos y malos. El pasaje dice, porque Dios es bueno para con la gente ingrata y mala. Entonces tú te estás remordiendo, te estás carcomiendo el corazón, porque alguien te hizo algo, alguien te ofendió, te dañó, te agredió, pero resulta ser que Dios perdonó a esa persona por más ingrata y mala que era. Y ahora a ti te está carcomiendo el no perdonarle. Y ya Dios le perdonó. Eso no es sano para ti. Si Dios muestra bondad con los ingratos y malos, como sus hijos, nosotros que estamos llamados a identificarnos con Dios en su misericordia, ¿por qué nosotros no les vamos a perdonar? Siendo aún que Dios es perfecto y nosotros no. Tristemente hay mucha gente que tiene conceptos erróneos del amor y del perdón. También es cierto eso. Hay mucha gente que cree que amar significa consentir, alcahuetear o ser masoquista. Es decir, cuando hablo de consentir y alcahuetear, es decir, que nada de lo que la persona haga, si yo la amo, yo tengo que decir, yo me tengo que quedar callado si esa persona es un mentiroso, es un tramposo, que haga lo que haga, yo le amo, yo tengo que taparle lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa. Entonces yo tengo que, bueno, si ellos son unos mentirosos, unos ladrones, yo tengo que quedarme callado porque yo lo amo. Error, dice el Señor. Hay otra deformación del amor. Y es que si tú me amas, tú tienes que aguantar todo lo que yo te hago. Yo te entro a golpe todos los días. Yo te grito, yo te maltrato física o verbalmente o psicológicamente, y tú tienes que calarte eso, si es verdad que tú me amas. Eso es una malformación, es una deformación del amor. Error también, dice el Señor. Proverbios capítulo 27, verso 6. Aunque no se refiere directamente a una definición del amor como tal, nos da una muy buena idea de lo que nosotros deberíamos esperar en cuanto a lo que es el amor familiar. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo le voy a decir cuál era mi idea mental cuando yo leía este pasaje, hasta ahora que el Señor me lo mostró en el contexto de este mensaje. Yo veía esto como cuando esas imágenes que salen en los memes, que yo saludando a mi mejor amiga y salen dos chicas saludándose, abrazándose, y una por detrás así con un puñal para metérselo por la espalda. Cuando dice esta parte, importuno los besos del que aborrece. Esa era mi imagen mental. Pero ahora cuando Dios me lo presenta en el enfoque del contexto de este mensaje, entiendo, tu familia en ocasiones te hiere cuando te corrige. Cuando un padre le dice a su hija, baja la pierna de la silla que te ves mal sentada, eso de repente a la hija le molesta, eso al hijo de repente le fastidia cuando el padre lo corrige. Y de repente, el tono en el que el padre lo hace, le hace sentir mal al hijo. Pero esa es una herida fiel. ¿Por qué? Porque es para corrección. Cuando la mamá le baja el pantalón al niño y le da dos cotizazos en las nalgas, bien dados, o dos correazos bien dados en la nalga, esas son heridas fieles. ¿Por qué? Porque son con amor. No son con maltrato, son con amor. No estoy hablando de darle una paliza hasta sacarle sangre por las nalgas o por las piernas. No, eso es maltrato. Eso no es amar y corregir, por si acaso. Y este es el amor de familia que yo tengo que descubrir. Si mi hijo es un sinvergüenza que anda rompiendo vidrios por la calle o que anda en malos pasos, yo tengo que decir, hey, pongan cuidado con mi hijo, porque me duele, es mi hijo, pero es un sinvergüenza. Esa es una herida fiel. ¿Por qué? Porque ama y no quiere que el hijo esté en esos pasos o en ese camino. Y cuando el pasaje dice, inoportunos los besos del que aborrece. Cuando yo digo amar a alguien, a mi hijo, a mi hija, y yo tapo sus sinvergüenzuras, ese es un beso que le estoy dando, pero lo estoy aborreciendo. En cuanto al perdón, muchos asumen que cuando piden perdón o disculpas, eso implica borrón y cuenta nueva. Cuando la gente llega, ay, bueno, perdóname, ah, bueno, discúlpame. La gente cree que eso solamente por decir perdóname o discúlpame, ya, borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Vamos a la Biblia también. La Biblia nos dice, por medio de la boca de Juan el Bautista, nota curiosa esta, me llamó mucho la atención. Mateo 3:8 y Lucas 3:8 dicen lo mismo. Mateo 3:8 y Lucas 3:8 dicen lo mismo. Y el pasaje dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Tú no puedes pedir perdón o pedir disculpas sin haber hecho frutos dignos de arrepentimiento. O sí, pide perdón y pide disculpas, pero haz fruto de que te has arrepentido, haz fruto de que realmente estás pidiendo perdón, de que sientes el haber ofendido, el haber dañado. Pero hay gente que pide perdón y a los 5 minutos están haciendo lo mismo por lo que están pidiendo perdón. ¿Qué es eso? ¿Cómo aplicar la doctrina de Jesús? Quinto punto. Hemos dicho que esta doctrina de Jesús sobre las relaciones interpersonales es simple y sencilla, pero de forma paradójica, no hay manera simple y sencilla de aplicarla a nuestras vidas. Creo que a cualquier ser humano se le puede ir toda la vida tratando de aplicar la doctrina de Jesús en cuanto a las relaciones interpersonales. Y cuando ya cree, cuando es una persona ya adulta, madura, anciana, en algún momento se consigue batallando interiormente con esto de amar a alguien o perdonar a alguien. ¿Por qué pasa esto? Repito lo que decía hace un momento, porque somos humanos. Esto es a causa de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que constantemente nos impulsa a actuar egoístamente, entendiendo que el egoísmo es diametralmente opuesto a lo que significa y a lo que es el amor. Si tú no amas a alguien, tú vas a ser egoísta con esa persona. Por eso es que el amor siempre da. Así que entonces, la única forma que los seres humanos podemos aplicar la doctrina de Jesús en nuestras vidas es reeducando nuestra mente y corazón con la única forma que la mente y el corazón humano se pueden reeducar. ¿Cómo es eso? Con la palabra de Dios. Necesitamos comer Biblia y mucha para que la palabra de Dios sature de tal forma nuestras respuestas y actitudes para que cuando estemos en una medio de las situaciones de conflicto, nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta pueda ser inhibida y aunque nos cueste y tengamos que ejercer dominio propio, podamos aplicar la doctrina de Jesús. Y una vez acabado el conflicto, podamos agradecer a Dios y estar firmes en nuestra fidelidad a Dios, demostrando que amamos a Dios y a nuestra familia también. Y espero que usted pueda decir amén. Y ya para cerrar, entonces quiero dejarle algunas bases bíblicas para aplicar la doctrina de Jesús. Porque dije hace un momento, necesitamos comer Biblia y mucha. Entonces aquí hay algunos consejitos bíblicos, algunos tips, como dicen por ahí, para reeducar tu mente. Y escúcheme, esto no es lo único, hay muchísimo, pero les quiero dar algunas ideas. Así como el Señor trajo a mi mente el pasaje este de Proverbios 27:6 para explicar un poco lo que significa y lo que es el amor, o lo que debería ser realmente el amor familiar, no cualquiera deformación que nosotros hayamos entendido en el seno familiar que nos crió o nos educó a nosotros, o que nos está criando y educando a nosotros. O Mateo 3:8 y Lucas 3:8 que dicen, haced pues frutos dignos de arrepentimiento en cuanto a lo que es el perdón real y verdadero. Hay algunos pasajes bíblicos que el Señor puso en mi corazón para compartir con usted, según su condición, para que sean una base bíblica para comenzar a aplicar la doctrina de Jesús en tu vida. Comienzo con los esposos. Se dice que primero siempre las damas, pero el problema es que nosotros los esposos tenemos que empezar a dar el ejemplo primero. Sí, nos gusta que nos digan, la cabeza del hogar, el rey de la casa. Primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Aunque tú no lo creas, estimado esposo, tú tienes que ser sabio para vivir con tu esposa. Porque Dios te dio una ayuda idónea. No te dijo que te la haya dado para que tú la entiendas en todo. Por eso tienes que ser un hombre sabio y prudente. Y te dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pero no es que sea un vaso más frágil. Porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Y sabe qué es lo más importante? Para que cuando tú ores, las oraciones de tu esposa no te hagan estorbo. Déjenme decirle algo a los esposos que me están escuchando. En la Biblia, cuando Jesús habló de la parábola del juez injusto, la persona que estaba insistiéndole al juez injusto fue una mujer y una viuda. Jesús pudo haber dicho un hombre, pero Jesús usó una viuda. ¿Por qué? Porque las mujeres son más insistentes que el hombre. Al punto que la Biblia dice, como gotera continua es mujer rencillosa. Entonces, tienen que ser sabios y prudentes. Ahora, voy con las esposas. Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y hay varios pasajes que hablan con respecto a eso. ¿De qué habla esto en cuanto a lo que es la base bíblica para aprender a aplicar la doctrina de Jesús? Es que debe haber una armonía entre lo que el esposo y la esposa hacen. Ahora, en cuanto a los padres, Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escúcheme, estimado padre o madre, cuando un padre o una madre regaña o culpa sistemáticamente a uno de sus hijos por todas las cosas que suceden en la casa, poco a poco está provocando la ira de ese muchacho o de esa muchacha. Y en algún momento esa ira va a explotar. En algún momento ese muchacho va a empezar a actuar de manera rebelde. Pero perdóname, tú mismo lo estás formando como un rebelde. En cuanto a los hermanos, los hijos de padre y madre, los hermanos, Mateo capítulo 5, verso 23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú le hayas hecho, sino que si tu hermano, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué nos habla esto? Que tenemos que procurar la hermandad familiar, la unidad, la armonía, perdón. La palabra que quiero usar es armonía familiar. Siempre cuando son varios hermanos, varios hijos en casa, conviviendo bajo el mismo techo, siempre hay conflictos. Y en ocasiones se da la situación en que son hijos de distintas parejas, porque papá o mamá se casó dos veces y hay hijos compartidos. Los padres tienen que aprender a ser muy prudentes en la forma como se tratan, cómo se educa a los niños. y procurar siempre que exista reconciliación entre ellos. En cuanto a la familia en general, Malaquías capítulo 4 verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe de qué me está hablando este pasaje? De que es posible que el corazón de un padre se ponga en contra de los hijos. ¿Sabe? Esto me habla de que en muchas ocasiones un padre se puede levantar en contra de sus hijos. Pareciera irracional, pero a veces sucede. A veces también sucede que los hijos se levantan en contra de los padres. Y eso también sucede. Pero me llama la atención, y si usted quiere, vaya a su Biblia y ubique eso. Si usted ve que Malaquías capítulo 4, verso 6, yo quiero que usted vaya conmigo a ese pasaje. A Malaquías capítulo 4, verso 6. Y yo quiero que usted me diga qué nota hay. Yo quiero que usted me diga qué nota en Malaquías capítulo 4, verso 6. El pasaje dice tal cual lo que yo acabo de leer. Pero ¿qué viene inmediatamente después de Malaquías, capítulo 4, verso 6? El comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe de quién está hablando el pasaje? De Jesucristo. Que cuando Cristo venga, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Escúcheme, yo no creo que sea coincidencia que el último pasaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pasaje que enlaza todo el Antiguo Testamento con el Nuevo, hable de que Jesucristo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, Jesucristo es el único que puede reconciliar tu familia. Pero tú tienes que empezar a aplicar la doctrina de Jesús. Si no comienzas a aplicar esto, tú no vas a poder perdonar nunca a la gente que amas. Jamás. La Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mientras tú dejes a Satanás que roba, mata y destruye a tu familia, Él lo va a seguir haciendo. Tienes que comenzar a tomar autoridad. Y tal vez tu familia es una familia muy complicada. Tal vez usted está pensando: Pastor, usted no tiene ni idea de lo que me está diciendo. Pues yo no te estoy hablando, yo no estoy hablando a toda tu familia, ni Dios le está hablando en este momento a toda tu familia. Te está hablando a ti. Comienza a cambiar tú. Comienza a hacer cambios tú en tu conducta, en tu vida, en tu forma. La enseñanza es simple. La palabra es sencilla. No es complicada de entender. Si tienes algo bueno, lo que Jesús dice es fácil. Lo que Jesús dice es sencillo. Ahora, el asunto es que la práctica es lo complicado. No te achicopales porque sea complicado. Comienza poco a poco. Comienza pequeños cambios. Tú nunca dabas los buenos días en la mañana. Salías con cara de perro, con cara de tranca de tu cuarto. Te pasabas por el lado a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, sin decir nada. Pues comienza a salir desde ahora, desde mañana en adelante. Ya hoy no, porque ya hoy te despertaste. Pero mañana haz un esfuerzo, levántate y di buenos días, sonríe. Cuando digas: mi alma y a vos, que bicho te picó, estáis enamorado. Estáis enamorada, ¿qué te pasa? Nada. No des explicaciones, no digas nada. No te discutas, porque el enemigo va a intentar sacarte de tu quicio. Ya sabes lo que es un quicio. Con esta cerecita termino de adornar el pastel. Váyase a Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A muchos le puede entrar un fresquito en el cuerpo. Ay. ¿Por qué? Porque el apóstol es benévolo, si se quiere. Él dice: si es posible, si depende de ti, está en paz con todos los hombres. Y de repente, ay, sí puedo, sí es posible. Pero tengo un detalle. Yo quiero que usted estudie esto y ahora usted tiene un problema. Y es el siguiente. Que ahora no podemos decir delante de Dios, delante del ángel, delante de Jesucristo, de que nosotros no arreglamos las situaciones con nuestra familia porque no sabíamos cómo hacerlo. No. No podemos decir que es ignorancia, porque ahora sí sabemos. Y le tengo un detalle. En muchas ocasiones es posible que nosotros estemos en paz con la gente, con los demás. El problema es que no queremos. Ese es el problema general. Que muchas veces, me va a perdonar la expresión, no nos da la gana. No queremos estar en paz con la gente. Pero ¿sabes qué? Tú eres un hijo o una hija de Dios. Y el Espíritu Santo hoy te va a empezar a enseñar a cómo hacerlo. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. El título de este mensaje es Las personas que amamos. Y aunque a veces nos cueste reconocerlo, la gente que amamos, la gente que más nos importa en el mundo es nuestra familia. Pero también es la gente que más daño nos ha hecho. Y la regla de oro de Jesús está dirigida para que la apliquemos a toda persona. Tal vez siempre lo vimos simplemente como tenemos que amar a los enemigos, tenemos que amar a las personas que nos hacen daño. Pero ¿y qué de la gente que vive con nosotros o que es cercana a nosotros? Necesitamos aprender a perdonarlos. Porque escúchame, de seguro es que es con ellos, es a ellos a quien Dios va a empezar a mostrar su gloria por medio de ti. Es decir, Dios te va a empezar a usar a ti con tu familia. Pero tienes que empezar a dar pasos.
Tu amor es como un río que nunca cesará. Y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Y ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu
tus ojos.
Se desbordará. Tu amor es eterno.
Y mira ese amor de Dios que está ahí para sustentarte, para ministrarte. Si el amor de Dios no llena tu corazón, es imposible, será imposible que tú puedas. Es imposible, va a ser imposible que tú puedas amar a tu familia. Va a ser imposible que tú puedas ser ese punto de inflexión, ese punto de cambio, ese punto que Dios use para cambiar a tu familia. Así que deja que el amor de Dios, que es más fuerte que cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier dolor que te hayan hecho pasar, permite que el amor de Dios sea más fuerte que tu tristeza. Déjalo fluir como ríos. Permítele el amor de Dios ministrar en tu corazón y que tu vida pueda ser cubierta por completa, envuelta por completa con el amor de Dios. Que el amor de Dios permee e inunde cada área de tu vida. Pero quiero recordarte, por favor, quiero que recuerdes en el nombre de Jesús que esto no va a suceder simplemente porque tú hagas esta oración o porque tú permitas que tú digas sí, Señor, o amén a esta ministración en este tiempo. Tú necesitas nutrir ese amor de Dios, y la única forma que lo puedes nutrir es con la palabra de Dios. Y nuestro mensaje incluía algunas partes que pueden aplicar a tu condición, bien sea como esposo o esposa, hijo, padre, como familiar, como familia, o en general con toda persona. Pero en la palabra hay muchas más promesas de Dios, muchas más pequeñas herramientas que te van a fortalecer a ti para la situación específica que vives. Así que si no hallas cómo comenzar a vivir tu vida, pídele a Dios que te dirija a su palabra para que tú puedas recibir de ella esa fortaleza, esa instrucción, esa palabra que te va a anclar para poder comenzar a amar a tu familia. Tal vez tú puedes estar pensando en este momento: pastor, pero es que yo no conozco mucho de la Biblia, yo no sé mucho de la Biblia, no sé por dónde empezar, no sé por dónde leer. Déjame darte un pequeño consejo. Empieza por donde todo tiene que comenzar siempre. Empieza por el principio. Tal vez tú vas a ver la lectura de toda la Biblia como una tarea titánica, pero puedes hacerlo. Hazte la disciplina de comenzar a leer un capítulo de la Biblia cada día, sin falta. Toma tiempo para ello y te vas a sorprender tantos pasajes de la Biblia que vas a encontrar que van a servir para tu edificación. Te repito, lo que Jesús dijo es simple y sencillo. En ningún momento dije que fuera simple y sencillo para nosotros ponerlo en práctica. ¿Sabes algo? O quiero recordarte algo. Todo lo que vale la pena en nuestras vidas, hay que hacer un esfuerzo para conseguirlas. Todo lo que es fácil, todo lo que viene rápido, por lo general destruye nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús te pido que levantes tu mano y en este tiempo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que cada mano en alto, Señor, es capacitada, oh Dios, para aprender a amar a su familia. Padre, tal vez algunas personas tienen resentimientos con alguna persona que ya falleció, que ya murió, que aún incluso después de muerto no ha podido perdonarle, perdonar algún abandono o alguna ofensa, algún daño. Padre, que en el nombre de Jesús hoy tu Espíritu Santo ministre de manera definitiva para pasar la página, para perdonar, porque dice tu palabra que tú eres benigno, que tú eres bueno con los ingratos y con las personas malas. Ayúdanos a nosotros a ser como tú eres, Padre misericordioso. La misericordia no habla de que la persona merezca ser perdonada. La misericordia nos habla de que otorga gracia sin que la persona lo merezca. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, a poder perdonar cuando no sentimos el hacerlo. Porque queremos ser reconocidos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a convivir como familia, Señor, cuando tal vez para nosotros es un calvario soportar a quienes tal vez más daño nos están haciendo, pero a la vez, de manera paradójica, es la gente que más amamos en este mundo. Oh Espíritu de Dios, sana en este tiempo, restaura corazones, restaura familias, Señor. Oh Espíritu Santo, renueva, restaura. Enséñanos, Señor, que como tu amor corre y fluye por toda la tierra, envuelve toda la tierra.
Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza.
Declaro que en este tiempo tu Espíritu ministra, sana corazones, tu Espíritu bautiza con amor del Padre, con ese amor que fue capaz de mirar a otro lado cuando su Hijo estaba muriendo en la cruz, solamente porque tuvo misericordia de la perversa e ingrata humanidad. Padre, que de ese mismo amor podamos ser ministrados en este tiempo, Espíritu de Dios. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incapacidad para amar. Ayúdanos, Señor. Oh, aleluya. Ayúdanos a perdonar aún incluso, Señor, aquellos que no nos piden perdón, aquellos que no se humillan. Ayúdanos, Señor. Oh, aleluya, Jesús. Porque tu amor es eterno, porque tu amor es grande, Señor. Y queremos ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Enséñanos, Señor, a tener el mismo amor con el que tú amaste a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Así es tu amor, más fuerte que el
más
¿Cómo ves a las personas que tienes a tu alrededor? ¿Cómo percibes a tu familia? ¿Solo te relacionas con las personas? ¿Solo te interesa relacionarte con los demás para que suplan tus necesidades? ¿O solo te relacionas con los demás para tú suplir las necesidades de ellos? Si esta es la forma que ha estado marcando tu vida, tal vez tú te has estado sintiendo despersonalizado. Has salido del papel de ser una persona única e invaluable. Tal vez tú has estado despersonalizando a otros. Así que comienza a pedirle a Dios que te enseñe a relacionarte. Porque como dijo Jesús en Lucas 6:31, como quieres que hagan las personas contigo, así también haz tú con ellos. Porque grande es el amor de Dios, y porque Dios nos ha amado, es que nosotros podemos amar. Aleluya. Gracias le damos al Señor por permitirnos este tiempo, por regalarnos este espacio de ministración en la presencia del Señor. Y ya para finalizar, solo quiero recordar que nuestros programas y este servicio radial el próximo fin de semana estarán presentes en los mismos horarios, en el mismo espacio. La semana pasada pudimos traer otra de las piezas del transmisor para repararlo, pero desafortunadamente salió otro desperfecto por ahí y no podemos mejorar la señal todavía. Vamos a seguir insistiendo. Dios nos va a permitir el momento en que podamos tener una buena señal, lo sé, estoy seguro de ello. Por lo pronto, seguimos esforzándonos en hacer y entregar lo mejor que podemos. Y les pido, por favor, que no dejen de compartir la palabra, lo que Dios... Si Dios les habla, como digo siempre, como escribo siempre en el grupo de la iglesia, si Dios habló a tu vida y el Espíritu Santo pone en tu corazón compartir esa palabra con alguien, comparte el link del mensaje o del programa de Iglesia de Niños o del programa de jóvenes, porque es la forma que tenemos en este tiempo. Y de repente lo compartes con la persona y hazle seguimiento. O sea, pregúntale a la persona al otro día, ¿lo escuchaste? ¿Lo pudiste escuchar? La semana pasada decía así: si tal vez hay alguien que no sabe cómo manejar la aplicación, enséñale, instrúyele. No te rindas. Yo entiendo, yo asumo cuando la palabra de Dios dice que los forcemos a entrar, es eso, o sea, insistir con las personas. Ser, si Dios ha puesto carga por una persona en ti, en tu corazón, insiste. No es que vas a insistir a estarle como el de la propaganda antigua, hace tiempo que se tocaba la puerta, la ventana, el timbre por detrás, le salía hasta en la basura a la persona para venderle algo. No me refiero a eso. Sé prudente, pero insistente. O insistente, pero prudente. Y como siempre, oramos al Señor por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, los consagramos al Señor, porque como decía hace días, esto... todos estamos afectados por la crisis, pero de alguna manera u otra Dios ha provisto y Dios es el que nos permite todo cuanto podemos tener. Así que Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos consagrar nuestras ofrendas y diezmos, Señor, sabiendo que todo cuanto tenemos proviene de ti. Todo lo que podemos llevar a nuestra mesa, a nuestra alacena, es por tu gracia, es por tu favor y por tu misericordia. Padre, gracias por todo cuanto nos das. Y cuando hemos ofrendado, cuando hemos diezmado, Señor, consagramos esa ofrenda, consagramos esos diezmos, Señor, en tu altar, en tu presencia, para que haya bendición en tu casa, para que tu casa pueda seguir funcionando, pero que también haya bendición en la nuestra. Tú no necesitas nada de nosotros, Señor, pero a ti te place, es propósito tuyo, es deseo tuyo el que nosotros podamos participar en lo que se da, lo que se hace para tu casa, porque en ello nosotros recibimos bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos a cada familia donde pudimos llegar. Gracias, Padre, porque nos permites llegar a las familias, Señor. Te pedimos que nos permitas poder seguir haciéndolo para tu gloria, para tu honra. Bendición nuestra y podamos seguir haciendo lo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por todo. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada vida, sobre cada amigo, sobre cada hermano, hermana de la iglesia. Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios sobre su vida.